Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 18 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. El día de ayer en este espacio le dimos a conocer ya al final del noticiario sobre el sorteo de las casas encuestadoras que van a llevar a cabo el levantamiento de opinión para determinar quién va a coordinar la defensa de la transformación. Y miren, en concordancia con lo sucedido durante los últimos dos días, el acuerdo final, luego de 4 horas de reunión, no fue firmado por Marta Lucía Micha, representante de Marcelo Ebrard, mientras que los representantes de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López firmaron con reservas al considerar que algunas casas encuestadoras no cumplían con los requisitos. Por ahí, de las 11 de la noche, Mario Delgado, dirigente de Morena, emitió un mensaje en el que reiteró que por protección no se van a dar a conocer los nombres de las casas encuestadoras hasta el final del proceso. Destacó Mario Delgado la transparencia de todo este proceso.
En Morena seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nadie ni nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México.
Y ante señalamientos en contra de al menos un par de casas encuestadoras, Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Ricardo Monreal, informó al Consejo Nacional de Morena que van a retirar la casa encuestadora que ellos habían propuesto y había salido seleccionada para que pudiera ser elegible una de las casas encuestadoras de Marcelo Ebrard.
Por esa razón, queremos informar a la opinión pública, a Marcelo Ebrard, a todo su equipo, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López, a Manuel Velasco y a Gerardo Fernández Noroña, para que juntos vayamos construyendo en esta última fase todos los acuerdos y consensos que sean necesarios para abonar a que la decisión que el pueblo de México tomará en los próximos días tenga la mayor legitimidad.
Y en respuesta, a través de su cuenta de Twitter, Marta Lucía Micher agradeció al equipo de Ricardo Monreal y señaló que esto va a ayudar a la fortaleza democrática del proceso interno.
Por lo que este acto abona a la transparencia, abona a la legalidad y, por supuesto, al avance democrático en nuestra patria. Esto es algo que tenemos que agradecer y que tenemos que reconocer de Alejandro Rojas y del senador Monreal. ¿Por qué? Porque abona para avanzar en este proyecto de país que venimos construyendo desde hace tiempo y que seguramente continuará a lo largo de muchos años.
Bueno, ahí lo tiene usted. Ahora sí que más claro, ni el agua, ¿no? Y hoy la Comisión Nacional de Encuestas de Morena sostuvo una reunión con las 4 casas encuestadoras seleccionadas para determinar si cumple con los requisitos señalados. En tanto, el presidente del Consejo Nacional del Partido, Alfonso Durazo, sobre la decisión de Ricardo Monreal de retirar la casa encuestadora que propuso y fue seleccionada, dijo que con ello se expresa su voluntad y espíritu de la unidad que debe prevalecer. Además, el también gobernador de Sonora llamó a la militancia a cerrar filas y a defender el proceso interno de selección de la coordinadora o el coordinador de la defensa de la transformación. Y sobre todo este escenario que ha vivido Morena en las últimas horas, en los últimos días, el presidente López Obrador, él rechazó que Morena vaya a tener un rompimiento pese a las diferencias que existen entre aspirantes de la Cuarta Transformación que fueron calificados por el mandatario como personas responsables. Y dicho esto, el presidente refrendó su apoyo a todos los que están llevando el proceso.
Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales, por principios, y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente.
Marcelo Ebrard acudió al Instituto Nacional Electoral el día de hoy a pagar una multa de 10,000 pesos. ¿Por qué la multa? Ahora le vamos a explicar. Antes le comento que ahí en el INE dijo Marcelo Ebrard que no se va a ir de Morena. Esta es la información.
El aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, señaló que espera que este viernes se resuelva el tema de las encuestadoras para tener un proceso transparente. Además, dijo que no se irá de Morena y continuará con este proceso, agregando que a quienes les urge que se vaya del partido es a los que van perdiendo, porque saben que él va a ganar.
Los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar. Porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Sorprende que Fernández Noroña ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80, ¿verdad?
Lo anterior al acudir al INE a pagar una multa de 10,000 pesos que le impusieron por andar promoviendo sus propuestas y bajar tweets donde da a conocer el Plan Ángel, así como sus ideas en salud y pasaporte violeta.
Se me impone una multa por 10,000 pesos porque he estado compartiendo qué pienso sobre la seguridad pública en México, qué pienso sobre el futuro del sistema universal de salud, ¿qué pienso sobre el pasaporte violeta y la casa violeta?
Con imágenes de Cristian Ramírez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y sobre las casas encuestadoras, ¿qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum? Mire, al llegar al aeropuerto de Chihuahua, en donde realizó una asamblea informativa en Huachochi, ella aseguró que estas casas encuestadoras, que todo este proceso beneficia a todos. Vea usted.
Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dijo que el sorteo de las casas encuestadoras les favoreció a todos los contendientes. A su arribo al aeropuerto de Chihuahua, la exjefa de gobierno evitó hacer más comentarios sobre la selección de las encuestadoras que aplicarán el cuestionario que definirá al candidato de Morena, PT y Partido Verde rumbo a la presidencia de la República en 2024.
Tengo toda la información, ayer acabaron ya muy tarde y yo salí muy temprano la mañana, pero entiendo que todo salió muy bien.
¿Les favoreció el sorteo?
Pues yo creo que nos favorece a todos, no es un asunto de si se le favorece a una persona o a otra, sino que salga bien el proceso y que sea transparente.
Claudia Sheinbaum está en la recta final del periodo de asambleas realizadas en todo el país y dice que está lista y fuerte para 2024.
Yo dejé la jefatura de gobierno por dos razones. Una, para que siga la Cuarta Transformación de la vida pública, y la otra también para poder representar a las mujeres de nuestro país. Para que las mujeres de nuestro país estén donde estén, sepan que pueden ser lo que ellas quieran ser.
Aun cuando hay inconformidades por parte de algunos aspirantes y que incluso, como es el caso de Marcelo Ebrard y su equipo, que decidieron no firmar el acuerdo sobre las casas encuestadoras, Claudia Sheinbaum comentó que ese proceso favoreció a todos. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por cierto, mañana sábado un grupo de jóvenes va a llevar a la capital del Estado de México, a Toluca, pues un evento al que le pusieron un nombre, le pusieron el Claudia Fest. Ahí están convocados los jóvenes de este estado y los que se quieran sumar de otros para que conozcan el proyecto de la doctora Sheinbaum. Será en el Salón Rojo de Toluca, eso de las 2 de la tarde. Ahí estará también la doctora Claudia Sheinbaum, quien antes tendrá una asamblea en Texcoco. Y bueno, en medio de señalamientos y de acusaciones y de embates al interior de Morena, Marcelo Ebrard acusó que están borrando una barda con su nombre para poner un letrero a favor de Claudia Sheinbaum. Mire.
¿Quién te paga con
Esclavia? Están las evidencias de la guerra sucia que hacen contra Marcelo Ebrard. Es la guerra sucia, sus bardas están pintadas, ustedes son trabajadores. Yo soy una persona civil que me doy cuenta.
No, bien orgánico que se ve ese video. Bueno, pues hablando de piso parejo, mire usted estas fotografías, estas que ve aquí en la pantalla de atrás, cómo con propaganda de Marcelo Ebrard cubren la de Claudia Sheinbaum, que estaba antes. ¿Cómo ve? Ahí está la cordialidad y la unidad ante todo, ¿no? Se vuelan la barda, textual. Y ya que estamos hablando de bardas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López deben retirar bardas, espectaculares y tweets. ¿Por qué? Por incumplir con lineamientos que emitió para los procesos internos. Andrea Meraz, adelante con la información. Buenas noches.
Juan, buenas noches. Los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, deben retirar bardas espectaculares y revisar algunos tuits por incumplir con los lineamientos generales y de fiscalización que emitió el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias dio un plazo de 2 días para que Sheinbaum y Morena quiten 34 bardas denunciadas, 17 con la leyenda "es Claudia" y el resto con la frase "en la encuesta es Claudia la respuesta". En ambos casos se podría incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña. El proyecto aprobado por unanimidad sostiene que las medidas cautelares dictadas por esta autoridad es por no tener expresamente el nombre del partido, la calidad del inscrito y el proceso en el que participan. La consejera Rita B. López incluso consideró que a Morena se le debe recordar que no puede utilizar espacios públicos y este partido hacerle saber a los militantes, aspirantes y simpatizantes sobre estos lineamientos. En el caso de Adán Augusto López, la Comisión de Quejas determina en 2 acuerdos que el participante morenista debe retirar espectaculares en donde se promueve.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias en Fórmula Noticias y saludo con muchísimo gusto al diputado por Morena, Hamlet Almaguer, como cada semana, Hamlet, no en el mismo día, pero sí cada semana puntualmente, para discutir los temas pues que están sobre la agenda. Ahora son los libros de texto, pero también el proceso interno que está llevando a cabo tu partido y sus partidos aliados. ¿Cómo lo ves, Hamlet? Dijo el presidente que no habrá ruptura en Morena, dice Marcelo Ebrard que no se va a ningún lado, pero desde hace un par de días parece que hay ahí una tormenta.
Buenas noches, Juan. También saludo para toda la audiencia. Como cada semana, pues, con el gusto de estar aquí. Mira, el proceso interno de Morena, como en cualquier otro partido, implica diferencias. Uh-huh. Eso ocurre en cualquier contienda, porque en términos claros de eso se trata. Solamente una persona de las 6 que están compitiendo va a lograr la coordinación. Entonces es normal que existan algunas diferencias, dudas o inquietudes, como manifestó hoy el presidente de la República. El llamado que hace el presidente a dar confianza, porque él así la está expresando, a las comisiones de encuestas y de elecciones, me parece que es la vía institucional que tenemos que abordar. Yo quisiera llamar a mis compañeros a que no abran la caja de Pandora en el instituto y el tribunal. ¿Por qué? Las diferencias internas creo que las tenemos que procesar dentro del movimiento, dentro del partido, y no con instancias ajenas.
Claro, como si yo, perdón, como si yo en el consejo del que tú formas parte, el Consejo Nacional de Morena, cuando la doctora Sheinbaum le dijo a Alfonso Duraz, oye, pues quedamos en que no había porras, ¿no?
Correcto.
Y tomaron un video cuando se supone que no había cámaras.
Sí.
Pero aquí lo grave es que filtraron el video. Entonces tú dices arreglar las cosas desde dentro, pero tú ves voluntad por parte de todos los aspirantes a que esto suceda, porque hubo acusaciones de acarreo, incluso de utilizar una dependencia gubernamental para ello. Hay acusaciones fuertes, Hamlet. No sé tú cómo lo veas, si esto es la unidad o el piso parejo que se anda pidiendo por ahí.
Sí tiene que haber diálogo interno, de eso estoy consciente. Muy mal que hayan grabado ese video, porque en esa reunión de Consejo Nacional uno entraba sin celular, lo depositaba en una
cajita. Sí, pero nada más un ejemplo.
Pero es un ejemplo
que es congruente con lo que ha venido sucediendo, sobre todo en los últimos 2 días.
Sí, pero el Consejo Nacional, la Comisión de Elecciones, la Comisión de Encuestas, el CEN, son órganos que podemos deliberar en torno a estas cuestiones y también reaccionar. Pero no es necesario ir más allá. ¿Por qué? Porque no hay buena fe en el instituto ni en el tribunal. Lo que ocurre con el presidente de la República, hoy él comparte 3 adjudicaciones que le realiza la Comisión de Quejas, con frases imprecisas a las que les da un contenido que no es el que el presidente pretendía. Entonces, si tú vas ante el instituto y ante el tribunal, obviamente van a exagerar las cosas y va a afectar a todo el movimiento.
Sin duda, pero ahora te pregunto, ¿hay buena fe al interior del movimiento por parte de los aspirantes como para evitar que esto pueda suceder y que se lleguen a estas instancias que claramente no tienen buena fe, como señalas?
Nosotros hacemos el llamado a que lo realicen.
El llamado, ahí está.
El llamado, ahí está. La militancia también está muy pendiente de lo que está, lo que está ocurriendo. Yo no creo que sean actos generalizados en ninguno de los aspirantes, lo que acabas de mencionar en la nota anterior. Por ejemplo, a un aspirante le piden bajar 30 bardas y 17 al otro. Entonces, no se trata de un desastre, digamos, al interior del proceso de Morena. Porque si se pinta así, bueno, pues puede afectar todo el ejercicio y creo que no es
no le conviene sano a nadie,
para nadie. No.
No, ni al partido, ni a los aspirantes, ni a los militantes, pero tampoco a la ciudad mexicana, más allá de filas y de fobes, para que sea un proceso democrático en el que verdaderamente el pueblo de México decida quién quiere que sea su representante. Sí. Cambiamos de tema rápidamente, Hamlet. Los libros de texto. Hay estados de la República que se niegan a distribuirlos. Incluso Chihuahua dice que va a distribuirlos del año pasado. Consejería Jurídica de Presidencia reacciona. Pero ¿qué tan constitucional es que un estado de la República decida pues no distribuir los libros que son de las niñas y los niños?
Bueno, pues ya se parece un poco a la ley de Herodes, ¿no? Los gobernadores están queriendo ahí arrancar páginas, no solamente de la Constitución, sino de los libros de...
Sí, la ley de Herodes en sus dos acepciones, en las de la película y en la de la frase que no vamos a repetir aquí. Aunque sea horario nocturno.
La película. Entonces, bueno, la vía jurídica es precisamente esta impugnación que ya presenta la Consejería Jurídica de la Presidencia. Nosotros también estamos al tanto que hay padres de familia que están de acuerdo con los contenidos de los libros de texto y que en caso de que sus gobernadores bloqueen esta distribución, están listos para presentar también juicios de amparo en contra de esas determinaciones. Lo que hoy menciona el presidente de la República es una afectación mayor, un riesgo desproporcionado para todos los estudiantes en el caso de que esto no se resuelva pronto, porque el calendario electoral pues marca ya el inicio de las clases antes de que termine este mes. Y ahí es donde los tribunales deben de ponderar la afectación que puede generarse para todos los estudiantes frente a alguna duda que pueden tener sobre un contenido en particular.
O sea, es por ejemplo, sobre algún contenido en particular. Bueno, pero es que no les gusta ningún contenido. Tienen ausencia en geografía, tienen ausencia en matemáticas. Me decía Cintia López Castro hace un par de días aquí, en este mismo espacio. Yo revisé los libros porque ella tuvo la amabilidad de facilitárnoslos. Y sí, o sea, tienen poquito de matemáticas y no tienen nada de geografía. Ya sobre de que ideologizan, bueno, pues todos los libros traen ideas, de eso se trata, son un compendio de ideas, y yo no vi en lo personal pues nada que me alarmara, pero ¿por qué esta ausencia, por ejemplo, de esas materias? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es discutible el contenido, eso lo tendrían que determinar expertos en peritajes ante los tribunales, pero lo cierto es que el aprendizaje evoluciona. Cuando yo fui a la primaria era mucho de memoria, entiendo que ahora ya es un pensamiento más lógico y contextual para aprender a resolver los problemas y no tan preciso en cuanto a esas cuestiones, pero además depende de las entidades federativas también el enfoque que se le quiera agregar a la educación. No es lo mismo en Oaxaca o en Chiapas por la realidad social que en mi estado, en Jalisco o aquí en la Ciudad de México. Pero lo sano igual es la colaboración, no que los gobernadores pretendan boicotear a millones de niños que están por iniciar las clases. Ahora, sobre la parte ideológica. Yo me acuerdo que cuando fui a la primaria, el libro de texto celebraba la firma del Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Y cuando fui a la secundaria, el libro de texto celebraba la alternancia en el país cuando ganó Fox la presidencia de la República. Es normal entonces que en cada sexenio se actualicen los contenidos para resaltar lo más importante que el gobierno considera que está dejando como legado a las futuras generaciones.
Yo también recuerdo que en los libros de 1992 se excluía los nombres de los candidatos a la presidencia en 1988, con excepción de Carlos Salinas de Gortari, y no se habló pues sobre lo sucedido en aquella ocasión. En fin, Hamlet, estaremos pendientes y como siempre, gracias que desde Guadalajara viniste a México para estar con nosotros en Grupo Fórmula.
Con mucho gusto, estamos aquí, Juan. Buenas noches, gracias a toda la audiencia.
Y seguimos con la información porque en más temas de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación, fíjese que Manuel Velasco pues estaba en Coatzacoalcos, en Veracruz, cuando pues acusó ser detenido, incluso encañonado por policías estatales. Elizabeth Aviña, buenas noches, ¿qué pasó?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Te saludo desde el sur de Veracruz. Te comento que esta tarde estuvo en Coatzacoalcos el aspirante a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación por la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Él estuvo haciendo algunos recorridos y justamente al finalizar denunció que policías estatales lo encañonaron y además le cerraron el paso al convoy de vehículos en el que él viajaba. Él informó en el noticiario con Azucena Uresti que cuando justamente iba saliendo de Coatzacoalcos con rumbo a Chiapas, seis patrullas de la policía estatal le cerraron el paso.
Tuvimos actividades en Coatzacoalcos y luego en el municipio de Acayucan, y cuando íbamos saliendo de Coatzacoalcos y un convoy de seis camionetas se nos cruzaron con armas largas, le apuntaron a la gente y a mí sin decirnos nada, si es correcto, nos retuvieron, no nos dijeron cuál era el motivo ni nada, los tuvieron ahí como por espacio de 30 minutos y luego ya sin decirnos nada se marcharon. Era gente de la policía estatal.
Es por ello que comentó que no tiene una explicación para esto, a pesar de habérselo pedido a los uniformados. También dijo que le preguntará al gobernador Cuitláhuac García Jiménez qué es lo que sucedió. Pedirá, por supuesto, una explicación ante lo sucedido.
No he hablado con él. Ahorita voy en carretera de Coatzacoalcos a Chiapas. Ahí están los videos, y sí me voy a comunicar con el gobernador pues para que nos den una explicación. Es peligroso porque venían mujeres que también les apuntaron con las armas y puede pasar un accidente, ¿no?
Sí, aquí estoy viendo justamente el video.
Y más que no nos dijeron cuál era el motivo ni nada.
Y bueno, dijo que finalmente todo terminó bien porque igual, sin decir palabra, lo dejaron ir junto con los vehículos en los que viajaba. Este es mi reporte desde Coatzacoalcos. Yo soy Elizabeth Aviña. Volvemos al estudio.
Bueno, sobre este tema, hace poco más de una hora la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ahí tiene usted el comunicado en la pantalla de atrás, dio a conocer su versión de los hechos. Dijo que en efecto se abordó a Manuel Velasco debido a que el vehículo en el que viajaba tiene los vidrios polarizados, como pues todos en Veracruz, me parece. En fin, la calificó la versión de Manuel Velasco como imprecisa. Aseguran que los elementos se apegaron a los protocolos establecidos durante la implementación de operativos y filtros de seguridad, pero sí tienen que dar una explicación. Los tuvieron retenidos ahí media hora y ya ve lo que luego dicen ahí en la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz. Incluso el gobernador ya vio que dijo que el otro día que encontraron en Poza Rica cuerpos desmembrados, dijo, no, son de delincuentes contra delincuentes, como si esto pues fuera un atenuante ante una situación tan grave. En fin, ojo con Veracruz. Cambiamos de tema. El huracán Hillary, que se encuentra en el Océano Pacífico, ya se elevó a categoría 4, se enfila hacia la península de Baja California. Enrique Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto para informarte que el huracán Hillary, ubicado al sur sureste de Baja California, se encuentra en curso hacia la costa oeste de Estados Unidos, California, con potencial para generar lluvias torrenciales y condiciones climáticas adversas. La posibilidad es mayor también de que Hillary toque tierra mexicana y cruce hacia California y también que toque tierra directamente en California, pero ya como tormenta tropical. Mientras, esto sería el primer evento de este tipo en casi 84 años en el estado. Los riesgos asociados al huracán Hillary son considerables. Se anticipa la formación de una marejada ciclónica peligrosa que podría provocar inundaciones costeras a lo largo de la península occidental de Baja California, México, en áreas cercanas a donde el centro del ciclón toque tierra o al este de su punto de impacto. De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional de México, se espera que el huracán Hillary alcance tierra en California durante la madrugada del 21 de agosto, aproximadamente a 380 kilómetros de California. El reporte que te tengo, buenas noches.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros y saludo a la diputada Guadalupe Chavira, que nos hace el honor de acompañarnos en Fórmula. ¿Cómo está, diputada?
Pues muy bien, muy contenta de estar contigo, conocerte y bueno, siempre te vemos en tus programas y pues enhorabuena que se nos abra este espacio pues para platicar lo que...
El tema,
el
¿no?
Tema
el
de
tema
de
del proceso
temas.
Interno sí, en sí, Morena, sí. Dos días que escaló enormemente. A mí me parece, yo estoy viendo ahí, la verdad, diputada, perdóneme que se lo diga, pero estoy viendo ahí un incendio, pero un incendio cuyas chispas comenzaron a notarse al principio de este proceso, cuando aquel día en el Consejo Nacional de Morena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ese piso parejo, con esa unidad, con ese compromiso?
Pues mira, nosotros creemos que estamos yendo de la mano del pueblo de México y trabajando y convenciendo cada vez más voces a favor de que la transformación se profundice. Y se profundiza del lado de una compañera que es una mujer que inicia esta historia desde hace más de 30 años del lado de la izquierda. Ella, nos conocimos en un movimiento estudiantil universitario, hemos estado participando en este cambio de régimen, que es largo el cambio de régimen cuando fue modificado el partido de Estado, construir y consolidar una izquierda como lo hemos logrado y tener hoy la presidencia de la República en manos de un presidente que quiere a México y que estamos convencidos que Claudia tiene esos sentimientos, esos principios, esa moral, esa fuerza que se necesita de honestidad para seguir transformando al país.
Entonces, pero es que ha sido señalada por parte además de un compañero de acarreo, de incluso utilizar una secretaría, la Secretaría del Bienestar pues para fines electorales. ¿Cómo ve usted esto?
Pues me parece que hay una exageración. Ajá. Y aparte pues hay una desesperación. Me extraña porque él fue canciller, conoce cómo funciona el sistema, conoce cuáles son las reglas, pero además cómo es el presidente de la República. Quienes hemos trabajado de cerca del presidente, yo tengo la honrosa distinción de haber sido parte de el tiempo que Andrés fue jefe de gobierno, yo fui jefa delegacional, la primera jefa delegacional en ECTA, en la ciudad, y después fui diputada local con él, y entonces sabemos cuáles son los principios con los que Andrés Manuel siempre se ha movido. Uh-huh. Es la honradez, la honestidad valiente, que siempre fue parte uh-huh. de su característica, y bueno, por los principios fundamentales de Morena, con los cuales Claudia también comulga, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo uh-huh. de México. Yo lo que nosotros estamos observando es una desesperación por parte de varios de los compañeros que no están acostumbrados, que este país ya transformó para bien. Uh-huh. Y sobre todo en la concepción de cómo el poder siempre se ha pensado solo desempeñado con uh-huh. un enfoque de hombres.
A ver,
y eso,
perdón,
ahí
perdón,
es
diputado.
La diferencia.
Ayer en la editorial, en este espacio, yo decía que dentro de Morena hay claramente un ADN priista, un fenotipo como aquellos de la época de la Revolución, en donde los ideales posteriormente fueron traicionados por esa ambición hacia la silla presidencial. ¿Se les coló al interior de Morena este ADN
pues,
priista?
Pues yo creo que tenemos que reformular cómo Morena ha ido articulándose, ¿no? Yo creo uh-huh. que es algo que sí se tiene que hacer una revisión. Sin embargo, las mismas reglas se ajustaron de acuerdo a lo que estableció el Consejo Nacional. Uh-huh. Fueron reglas que todos aceptaron, fueron reglas que todos firmaron. Y la verdad, eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se ciñan a las reglas.
¿Cuáles han sido no respetadas de estas
reglas? Las no respetadas, pues bueno, es la agresión que directamente uh-huh. se le ha hecho a la doctora, señalamientos que me parecen muy delicados. Uh-huh. Que lo que nosotros no queremos es seguir empantanando y seguir ensombreciendo este proceso. Yo creo que las reglas están ya fijadas. Lo que no creo que ellos lograron en esta etapa desarrollar y construir y convencer. Y entonces lo que quieren es llevar a la mesa lo que no pueden demostrar en las calles. El cariño y lo que ha ella organizado alrededor de este gran movimiento que encabeza la doctora no es un tema que se construye de la noche a la mañana, es consecuencia de la consistencia y del cariño y del compromiso que Claudia demuestra cuando ha sido ella una mujer uh-huh. desde que fue secretaria de Medio Ambiente, siempre de lado de la gente, fue la mujer que impulsó la movilidad democrática en esta ciudad uh-huh. y hoy como jefa o cuando fue jefa de gobierno, sí. pues dio los mejores resultados. Y es una mujer con carácter, con determinación.
Habla usted de un patriarcado, diputada, de un sector masculino que se siente incómodo cuando mujeres tienen una posición de poder o cuando les ganan en todas las encuestas.
Bueno, pues sí, efectivamente las encuestas no mienten, las encuestas son claras. Y me parece que la mejor encuesta es la que hemos estado nosotros palpando. Llevo más de año y medio recorriendo el país en apoyo a la construcción de lo que nosotros creemos que va a ser la coordinación nacional, que va a encabezar Claudia, que Claudia ha demostrado en todas las plazas y en el ánimo social que ella es la esperanza de la continuación y de la profundización de la transformación. Es tiempo que nos den ese derecho, porque ese derecho nos hemos ganado las mujeres y Claudia nos representa, no solo a las mujeres, sino también a los hombres libres, a los jóvenes que se identifican con el ADN, con ese espíritu que Claudia demuestra todos los días. Es una mujer que tiene convicciones y que tiene principios y que sé que va a defender con mucha, mucha sabiduría este tren de la transformación. Así es que yo les pediría a mis compañeros que también están participando, que los conozco también muy bien, a Ricardo Monreal, conozco muy bien a Dan Augusto, conozco muy bien a Gerardo Fernández Noroña, que le vemos la mira, que se conduzcan con responsabilidad, que se serenen. Yo he dicho en otros momentos, hay alguien que yo recuerdo con mucha sabiduría, Heberto Castillo. Heberto Castillo, uno de nuestros mejores referentes, decía, hay que tomarse un té de pasiflora. Y eso te hace serenarte y ven las cosas de manera diferente. Aquí están, yo creo que, pues ya en la desesperación. Ya es evidente que la doctora lleva más de 10 puntos.
No, ¿y cómo reaccionar rápidamente ante esta desesperación que usted refiere por parte? Pues me parece principalmente poniéndole el nombre de Marcelo Ebrard, ¿no? Que es el que se ha inconformado y hecho hasta berrinches en los últimos días.
Pues yo sí creo que él va a estar un rato, yo creo que consultando la almohada y serenarse, porque si alguien ha sido favorecido por la izquierda y ha sido favorecido en sus momentos más complicados, ha sido Marcelo.
¿Cómo ha sido favorecido?
Fue favorecido en el 2002, cuando fue cesado por Vicente Fox y era secretario de Seguridad Pública, y el presidente decide reincorporarlo como secretario de Desarrollo Social. Fue favorecido cuando determinan que él es el candidato mejor para ser jefe de gobierno de la ciudad. Y cuando él dice que en el 2011-12 dice que apoya al presidente, pues yo tengo mis dudas, porque él ya traía otros acuerdos. Y el presidente, en un gesto de equilibrio democrático, decide que él tome en sus manos a quien se nombraría para sucederlo en la jefatura de gobierno. Y él decidió por Mancera.
Así es.
Y pues bueno, ahí se equivocó. Y después se tiene que ir al exilio, en las mejores condiciones, ni siquiera con muchos amigos y amigas de la izquierda que dieron la vida por lograr la transformación del país. Pues Marcelo se fue al exilio, se fue a París. Y ahí, pues,
ahí vivió
un buen rato, y el presidente lo reincorpora y lo vuelve a llamar. Entonces creo que Marcelo tiene que tener en su memoria, pues, a lo que se llama reciprocidad y ser agradecido.
Y congruente con una causa que antepone
así es
el proyecto,
entonces,
a la persona, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando yo lo escucho, me parece que lo han envenenado. Yo creo que Marcelo ha perdido un poco esa capacidad, es un hombre inteligente. Entonces, yo creo que Marcelo sí tiene que revisar que su estrategia no fue buena, que él creyó que iba a ser muy sencillo esa conexión, no se bajó a la tierra, no bajó a tocar a la gente. Él pensó que con las redes y decirse que era el candidato de las clases medias y que él era el que traía, cuando realmente la verdad, esta fuerza se la debemos a Andrés Manuel López Obrador, a toda esta consistencia y esta congruencia que él ha demostrado, y que Marcelo, bueno, pues obviamente es parte de este proceso y esta construcción, pero no pudo con su estrategia fue mala.
Bueno, pues diputada, no sabes cómo te agradezco que hayas acompañado aquí en Fórmula Noticias esta noche, Guadalupe Chavira.
Pues muchas gracias.
Y que se repita, ¿no?
No,
estaremos,
bueno, pues
pendientes,
ya,
del proceso.
Sí, la verdad que sí, vamos a estar muy, muy contentos. Y bueno, pues enhorabuena. Yo sé que, pues, en la encuesta sabemos que la respuesta será la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues por supuesto que vamos a estar pendientes, diputada.
Muchas gracias.
Y nosotros cambiamos de información. ¿Recordará usted el indignante caso de Milagros Monserrat, quien fue asesinada en calles de León, Guanajuato, el mero día de su cumpleaños? Bueno, la fiscalía de este estado informó que Miguel N., el presunto asesino, fue vinculado a proceso por feminicidio y quedará en prisión preventiva durante el juicio, en el que, de ser encontrado culpable, escuche, podría alcanzar una pena de hasta 60 años. Años de prisión. Y en temas de la capital, hoy cayó el séptimo involucrado en el asesinato del empresario Íñigo Arenas. Polo Espejel, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Te informo que esta tarde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Manuel Alejandro, la séptima persona implicada en el homicidio del empresario Íñigo Arenas Sáenz ocurrido la madrugada del pasado domingo 6 de agosto al interior del bar Black Royce en el municipio de Naucalpan. Este hombre se desempeñaba como mesero de este bar y, de hecho, de acuerdo con el señalamiento de la Fiscalía Mexiquense, fue quien recibió a deshoras, es decir, poco después de las 3 de la madrugada, a Íñigo Arenas en la puerta del bar. Este hombre permanecía prófugo de la justicia y fue detenido en la colonia El Corralito del municipio de Naucalpan para ser puesto a disposición del juez de la causa en el penal de Barrientos. Hay que recordar, Juan, que el pasado miércoles, en una audiencia maratónica que se prolongó por 16 horas, las cuatro mujeres, el capitán de meseros y el jefe de seguridad fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en agravio del empresario de 41 años de edad. En tanto, la jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada e impuso un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Juan, el reporte que tengo.
Bueno, pues ahí está. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Y mire, ante los constantes conflictos vecinales o comunitarios que se dan en la capital del país, entre vecinos, pleitos ahí en conjuntos habitacionales, el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, bueno, pues presentó un programa de mediación, del cual le daremos a conocer mucho más adelante con detalle, con lujo detalle sobre este programa para evitar los clásicos conflictos entre vecinos. Nos damos una muy breve pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Noticias y vamos con temas de la ciudad que más teatro tiene en todo el mundo, más obras de teatro, y la compañía Teatro de Fuego, que presenta la obra Finitud, una obra que parte de una anécdota que es trágica, pero lo hace para abordar sentimientos en verdad profundos. Los actores de esta obra son Patricia Blanco y Mario Zaragoza, quien pues les agradezco que estén. Gracias. Patricia, buenas
gracias,
noches.
Buenas noches.
Muchas Mario, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy
Mario,
bien.
Finitud, una obra que tiene Patricia, pues trazos, retazos muy personales.
Sí, hablamos de la muerte repentina de un hijo, en uh-huh. nuestro caso de nuestro hijo Fernando, pero en la obra es otra situación, pero es básicamente lo mismo. El shock frente a la pérdida repentina, la culpa, la forma de enfrentarlo, el dolor, uh-huh. la pareja, frente a esta tragedia.
Perdón. Tenemos la fortuna de que Víctor Weinstock es nuestro amigo, es director, es escritor, y estuvo ahí el día de que sucedió todo. Entonces, teníamos un proyecto uh-huh. y de repente nos llegó con este guión. Yo lo leí, no entendí bien, Pati sí, pero ya después nos dimos cuenta que era este suceso nuestro, lo que uh-huh. nos había pasado.
O sea, hay una coincidencia, Mario, Patti, sí. en el día pues de este lamentable evento.
Sí.
Y que les entregan un guión
cuya... No, el guión no. fue después, el texto okay. fue después.
El texto fue después.
Al ver nuestro proceso frente al duelo,
sí.
la anécdota es distinta, o sea, no son los mismos personajes, no es la misma forma de morir, es uh-huh. una niña en la obra. Pero al ver nuestro proceso, el dramaturgo Víctor escribió esto, se inspiró, y algunas cosas que vinieron de no sé dónde, que llegaron muy, muy apropiadas para mi proceso terapéutico, para mi sanación.
Cuéntanos un poco cómo puede llegar a ser apropiado, porque uno podría pensar, y evidentemente equivocadamente, que el representar una obra Finitud como esta podría pues abrir heridas nuevas sobre cicatrices viejas.
No, a mí me parece terapéutico. Uh-huh. Yo creo que entre más juegues con el toro, menos miedo le tienes. ¿Sabes cuánto pesa enfrentarlo uh-huh. día con día?
¿Solo si eres valiente, Mario?
Sí, No lo sé, no sé si hablar de valentía, pero sí hablamos de que decidimos hacerlo, lo enfrentamos, nos dolió, nos choqueó, pero ya llevamos muchas funciones y aún pasan cosas, pero cada vez lo enfrentamos con más gusto. Es extraño hablar de gusto en esta situación, pero sí pasa. Y de repente nos sentimos tan bien de que estamos trabajando, que de repente decimos, nuestro hijo se nos va a olvidar. O sea, va a pasar eso, se nos va a olvidar, porque crees que ya no te va a doler, entonces crees que se te va a olvidar. ¿Sí? Porque empiezas a sentir bien al respecto.
Empiezas a sentir bien y crees que es la forma de olvidarlo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a amar desde el dolor y a recordar desde el dolor.
Así es lo que hemos aprendido a lo largo.
Así.
Esta obra, Patricia, Finitud.
Finitud.
¿Cuántos personajes?
Somos cuentan? Tres personajes, XX, interpretado por mí, XY por Gastón Llanes y Yeye por el señor Mario Zaragoza. Somos
el
tres,
abuelo,
tres actores, tres personajes en escena. Sí, sí. Todos los lunes estamos en el Teatro Varsovia, en la calle de Varsovia, número 9, en la Colonia Juárez.
¿Los lunes
los lunes
más?
A las 8 de la
Porque
noche.
Aquí dice jueves 2x1.
No, los jueves 2x1, hay mucha confusión. Es la venta en Ticketmaster, hay 2x1 para la función del lunes.
Ah, pero si se compra el jueves.
Si se compra el jueves, también pueden ingresar a nuestra página www.teatrodefuego.mx y hacer algún comentario, darse de alta y también pueden obtener descuentos.
Mario. Es una tragicomedia.
¿Pero para todo público?
Sí, para todo público. Es una tragicomedia que hace al público pensar, hace al público reaccionar respecto a lo que les haya pasado, que tenga que ver con la finitud, con el separarse de algo querido. Entonces, hemos platicado mucho con el público y nos han dicho que los deja pensando. Hay un texto que dice, ahí tienes al chango duro y duro, dale, dale, con la cabeza, con la cholla, sin parar. Y así sale el público, reflexionando sobre esta situación, pero es una tragicomedia. También tiene la parte humorística, esta parte que podemos jugar nosotros, los personajes estamos inmiscuidos ahí, también le podemos dar el giro humorístico. Tragicomedia muy, muy profunda.
¿Hasta cuándo está en
hasta cartelera? El 18 de septiembre vamos
18 de septiembre, así que ya son prácticamente ya quedan, las últimas fechas.
Quedan muy pocas funciones, nos quedan 5 funciones.
Sí.
Y esperamos verlos ahí, porque de verdad les va a gustar mucho.
Oye, Patricia, normalmente me imagino que te han de preguntar en entrevistas y también a ti, Mario, de qué va la obra. Yo no se los voy a preguntar porque pues mejor que vayan y que lo
averigüen
ellos.
Mejor que vayan.
Pero, ¿qué le dices a la audiencia, al público que nos está acompañando esta noche para pues asustarlos tantito a que los vayan a ver?
Pues que vayan porque se van a entretener, se van a emocionar, van a reír, van a llorar. Y sobre todo se van a entretener, no se van a aburrir para nada.
Eso.
Pues van a quedar pensando y van a querer regresar, porque nos pasa con la gente que ha ido.
Sí.
Regresan, ¿eh? Así es que así se los pongo de garantía.
A mí me emociona muchísimo la atención que nos tiene el público.
Ajá.
O sea, yo, mi participación es entre los compañeros y el público y yo. Yo me involucro mucho con el público y los veo, veo su atención, veo que están emocionados, veo esos llantos y en segundo esas risas.
Pues ahí está la invitación, está en el Teatro Varsovia, los lunes, recuérdame aquí ahora, Patricia.
A las 8 de la noche.
A las 8.
Hasta el 18 de septiembre.
El 18 de septiembre.
Calle Varsovia, número 9, en la zona rosa, una cuadra del Ángel de la Independencia.
Pues Mario, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Patricia.
A ti.
Gracias.
Muchas gracias, a ustedes. Los iremos a ver el próximo lunes, sin duda alguna. Y ahora es momento de pasar a los deportes. Acompáñame.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pasamos a los deportes y en los deportes le digo que luego de pasar con más pena que gloria por la Leagues Cup, los equipos mexicanos reactivan la poderosa Liga MX. Pintor, artista del deporte, ¿qué nos espera?
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Sí, después de 33 días regresó el fútbol de la Liga MX, regresó con una victoria de León, 2-1 frente a Mazatlán. ¿Qué resultado le estaba costando al equipo de la Fiera? Al final terminó ganando, dio la vuelta al marcador y bueno, ya puede sumar 3 puntos. En estos momentos están finalizando los partidos donde CU entre Pumas y Toluca está 1-1, así habíamos dejado el partido, lo de Chivas ganando 1-0 a los Bravos de Juárez, y también destacar que San Luis le está ganando a Puebla 2-0. En más resultados o en información para mañana, bueno, la gente espera fútbol en sábado, en Liga MX, no, tendrá que ser hasta el domingo, porque se respetó demasiado el torneo de la Leagues Cup, así que hasta el domingo vamos a poder ver un Santos contra Cruz Azul en el Azteca, Querétaro contra Pachuca, Atlas contra América y Necaxa frente a los Tigres, y sí será mañana cuando se le dedique todo a la Leagues Cup. A las 4 de la tarde, Monterrey enfrenta a Filadelfia, y posteriormente a las 7 de la noche se estará llevando a cabo la gran final entre el Inter Miami y el equipo de Nashville. En Fórmula Deportes, a las 8 de la noche tendremos el minuto a minuto de este partido, así que para toda la gente que escuche Grupo Fórmula, ahí tendrá la información al respecto de 8 a 9 de la noche, esperando tener ya el campeón de este torneo. En información del Mundial Femenil, hoy a las, bueno, la madrugada de este sábado a las 2 de la mañana se juega el duelo por el tercer lugar. Australia estará enfrentando a Suecia. Es un muy buen partido. Australia fue sin duda alguna uno de los equipos que más ilusionó, más porque jugaba en casa y lo hizo muy bien. Y será a las 4 de la mañana del domingo cuando se dispute la gran final entre la selección de Inglaterra y la selección de España. Vamos a ver cuál de las dos se une a Alemania, que es la única que ha ganado en hombres y mujeres un mundial. Y parece que va a ser españolas o inglesas las que acompañen precisamente en este caso a los alemanes o a las alemanas, ganando tanto en hombres como en mujeres en el Mundial Femenil. También en el fútbol internacional hay buenos partidos este fin de semana. Mañana Almería enfrenta al Real Madrid en España, por ejemplo. Vuelve el calcio italiano con el Frosinone frente al Napoli, que marcha como vigente campeón y que recibe arrancando así el torneo. Spalletti, por cierto, va a ser técnico de la selección italiana, se dice. Y en Inglaterra, Tottenham contra Manchester United y Manchester City contra Newcastle, dos muy buenos partidos para el día de mañana. Ya el domingo, destacar al Cádiz enfrentando al Barcelona, esto en la cancha de el Barcelona, que no es el Camp Nou en este torneo. Hay que recordar que el estadio lo están arreglando, además de que habrá otros partidos más destacados, entre ellos el Chelsea contra West Ham. Y bueno, en información de otros deportes, comentarte que en la NFL ha comenzado ya la semana 2 de la pretemporada. Buenos partidos, ayer empate entre Filadelfia y Cleveland 18-18, hoy hubo otro empate y también el equipo de San Francisco terminó venciendo a las Panteras de Carolina. Mañana hay buenos partidos, destacaría el Seattle contra Dallas por la noche, creo que puede ser un buen juego, también ver a Green Bay enfrentando a Patriotas, creo que también es otro de los juegos destacados. Y en el Masters de Cincinnati avanzó a la siguiente ronda Djokovic y también avanzó a la siguiente ronda Hurkacz. Mañana son semifinales, si los dos ganan sus semifinales, Alcaraz enfrentando a Hurkacz, y del otro lado Djokovic, si llega a ganar, podríamos ver el domingo un Djokovic contra Alcaraz de nueva cuenta, que sería muy interesante, Juan.
Sobre todo después de la vez anterior en la que se enfrentaron, que ganó Alcaraz en un partido que terminó siendo muy emotivo. ¿Tú crees que pudiese repetir Alcaraz y que le aplique el doblete a Djokovic?
Yo creo que sí, Yo creo que puede ser un buen partido. Le tocará Hurkacz y posteriormente, si llega a ganar este partido, creo que del otro lado Djokovic sí estará en la siguiente ronda. Y bueno, no es un gran slam, pero el Masters de Cincinnati va a dejar buenas sensaciones.
Estaremos pendientes, Pintor. Mañana nos cuentas. Saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por haber estado aquí con nosotros. 104.1 FM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.